Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Con el paso de los milenios y los eones, nuestra especie habrá desaparecido de la faz del universo. La única prueba de nuestra existencia serán las señales de radio, que a velocidades relativistas atraviesan la inmensidad del cosmos. Cuando el silencio reine en los confines del universo, aún así será posible escuchar el tiempo en Málaga.
Aquí estamos en Málaga, hoy tenemos un día así soleado, a unos 25 grados.
Cuando, como resultado de la expansión, las galaxias vaguen en soledad por el espacio y el tiempo, podrán escucharse reflexiones profundas que hablarán a otras civilizaciones sobre la peculiar naturaleza humana. Es muy posible que algunos agujeros negros se desvanezcan por efecto de la radiación de Hawking antes de que María encuentre otros cascos.
Voy a ver si pillo otros cascos o no nos da tiempo.
Sí, prueba.
Por tiempo, sí, pero...
A few moments later.
Es inútil luchar contra las leyes universales que rigen el cosmos. Y aunque te tapes los oídos, no vas a evitar escuchar Coffee Break.
Estamos en el aire.
Ah, vale, hola.
Saludos.
Hola. Buenas tardes.
Hola a todos.
Y es que Coffee Break... es una barbaridad.
Es una barbaridad.
Aquí comienza Coffee Break, la tertulia semanal de la actualidad científica. ¿Qué pasa?
Que me he emocionado.
¿Pero por qué?
Porque veros tan jóvenes y tan preocupados por la física me...
No.
Me emociona.
Pero no llores.
Qué hermoso es ver a la gente joven divulgando.
Saludos, criaturas cientófilas de la galaxia y de todo el grupo local. Pues sí, ya se acercan esos días de reuniones familiares, comidas de empresa. Si ustedes son como yo, son días de ansiedad. De terror. Nos angustiamos ante la posibilidad de no tener temas de conversación, de tener que estar ahí con tu cuñado sin saber de qué hablar. Pues nada, no se preocupen, que para eso estamos aquí. Nos hemos leído unos cuantos papers que, ya verán, les van a dar mucho juego, mucha conversación para hablar en cualquier sobremesa. Ya saben, esto es Coffee Break, señal y ruido. Hoy hablaremos de un curioso descubrimiento en la galaxia del Triángulo y de la pequeña nube de Magallanes, que en realidad podrían ser dos, de avances en redes neuronales con los que pueden generalizar nuevos conceptos como hacemos los humanos, y de una inteligencia artificial desarrollada por el laboratorio DeepMind de Google para resolver problemas matemáticos y computacionales, o simputacionales. Ya saben que tenemos una página web que es señalyruido.com, que en esa web están todos los episodios anteriores, los 442 anteriores, este es el número 443, y también todas las referencias de todos los temas que tratamos en ese episodio, todos los papers, por si se los quieren leer ustedes, para ver si lo que les hemos contado es verdad o no. Y también tienen allí la información para encontrarnos, para contactarnos en redes sociales, enviarnos sus preguntas, comentarios, críticas, sugerencias, quejas, lo que quieran. Y también tienen ahí la información si quieren apoyar este podcast en Patreon o en PayPal. Y por cierto, siempre me olvido decirlo, pero muchísimas gracias a todos los que lo han hecho. Estamos pensando a ver si podemos tener algún detallito para compensarles, pero sin que sea tampoco ninguna cosa que otorgue una exclusividad a los patrocinadores, pero que lo agradecemos y lo valoramos. Y vamos a entrar ya en materia, porque yo tenía hoy la preocupación, digo, este episodio va a ser flojito, porque ahora antes de las vacaciones está todo el mundo aquí comiendo mucho, haciendo digestiones pesadas, no van a estar leyendo papers, estará todo el mundo desocupado, así que estaba yo un poco preocupado, pero entonces me llamó Ángel y dijo, voy para allá, y digo, pues qué bueno Ángel que vengas, Ángel López Sánchez, doctor en ciencias físicas, desde Sydney, Australia. ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás?
Muy buena madrugada. Pues nada, aquí deseando contribuir y participar, echar un ratillo. Con mi despiste de horario, pues llevo una hora esperando, pero no pasa nada.
Bueno, peor hubiera sido el despiste cuando yo tuve, puse AM en vez de PM a la hora del programa, que eso son 12 horas de despiste, pero bueno, tú y yo solo es una horita. Bueno, pues muchas gracias. Bueno,
esto compensa por aquella vez que llegué una hora tarde.
Ah, también. Tenemos que poner algún sistema automático ahí para coordinarnos bien, algo con GPS o algo así, un láser que vaya directamente de aquí a Sydney, con el que nos podamos coordinar mejor. Tenemos también en Alicante a María Rives. ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás?
Hola, encantada de estar aquí con vosotros otra vez.
Genial, también.
Buenas tardes.
Bueno, también.
Buenas madrugadas, buenas tardes.
Buenas tardes. María con cascos nuevos y micrófono. Estupendo, gracias por conectarte. María es profesora en la Universidad de Alicante y tenemos en Málaga a Francis Villatoro, también con cascos nuevos, que es lo que quería decir, o sea, que hoy estamos de estreno, ¿eh? Se adelantó Papá Noel. ¿Qué tal, Francis?
Muy bien, aquí estamos en Málaga. Obviamente hay que empezar con el tiempo. Tenemos un cielo azul, tenemos unos 20 grados de temperatura en la calle, está bastante agradable y nada, con muchísimas ganas de escuchar a Ángel a ver qué noticias nos cuenta, que seguro que serán súper interesantes, y por supuesto las noticias que nos cuente María.
Muy bien.
Qué diplomático.
Francis es físico informático, doctor en matemáticas, profesor en la Universidad de Málaga. Los twitters respectivos, el de Ángel es arroba el lobo rayado con subguiones en vez de espacio, o sea, el subguión lobo subguión rayado. El de María es arroba neferchiti con ch y doble t e y, o sea, nefer, ch y latina, t, t, y. Y el de Francis es arroba emulenews, o sea, e, mule y luego news como noticias. Y el mío es arroba hsocasnavarro. Bueno, pues vamos a ir empezando rapidito para que Ángel no se nos quede dormido. Yo antes que nada pedir disculpas porque al final no se pudo grabar la charla esta que di el lunes, que les había comentado que iba a dar en la facultad. Hubo un problema y bueno, estuvieron ahí hasta el último momento los organizadores intentando resolverlo con una solución improvisada, pero no se pudo. Así que bueno, yo de todas formas, en nombre de todas ustedes, les agradecí el esfuerzo, porque la verdad es que desde que yo llegué una hora antes estaban allí como en modo emergencia, corriendo de un lado para otro los tres chicos que había allí intentando apañar algo, y al final no se pudo por un problema técnico, cosas que pasan. No se preocupen, ya supongo que la daré en algún otro sitio que se grabará, y si no en mi canal de YouTube, no se preocupen que haremos una serie sobre el tema. ¿Y qué más contamos? Bueno, pasamos directamente. Ángel, si quieres, querías comentar de Betelgeuse, ¿no? Que el tema de la ocultación, que está de moda. Y de hecho nos mandaste incluso, bueno, no sé si tienes historias de compañeros que, bueno, tú en Australia supongo que no la habrás presenciado, pero igual si tienes alguna anécdota o historias que contar de compañeros, pues siéntete libre. Y si no, pues pasamos a este paper que nos has enviado sobre la ocultación, que aprovecho porque Francis preguntaba, creo que era la semana pasada cuando yo estuve comentando que había ido a verla, ¿verdad, María? Que estuvimos ahí, estuve contando un poco ese pequeño disgusto de que llegaron ahí las nubes y nos fastidiaron un poco la visión justo en ese momento. Pero bueno, es la vida del astrónomo, a veces las nubes get in the way. Y recuerdo que Francis preguntaba cuánto tardarían en salir resultados, ¿no? Yo dije que probablemente sería cuestión de varias semanas. Y creo que esto puede ser una referencia interesante porque Ángel nos envía un artículo que acaba, bueno, que salió en noviembre en Monthly Notices sobre otra ocultación de este asteroide, ¿no? Anterior. Y bueno, nos puede dar una calibración un poco del tiempo más o menos que se tarda desde que se hacen las observaciones hasta que sale el paper, ¿no? Puede ser una buena referencia.
Pues sí, la verdad que sí. La verdad que esta historia me hubiera gustado también haberla contado, haber contribuido y haber dado bastante aviso de lo que estaba pasando, bueno, de lo que se podría intentar observar, de la ocultación del asteroide Leona con Betelgeuse. Me alegro mucho que de los cuatro que estamos aquí, dos hayan podido verlo en directo y con sus propios ojitos. Y sé que mucha gente se ha desplazado, se ha estado organizando con los tweets y contando bien la semana pasada también. Y lo que me llamó también mucho la atención fue encontrar rápidamente pues, que la gente lo había visto. Había sido muy rápido, solamente unos segundos, pero que quedaba clarísimo el registro del brillo, de la disminución de brillo. En algunos sitios más intensa, en otros sitios menos intensa, porque esto también de dónde estaba.
Claro, eso te iba a decir, ¿no? La duración y la disminución depende de cuánto de cerca te pille a la línea central de la franja de ocultación, ¿no?
Sí, y eso lo voy a intentar contar un poquito mejor usando el artículo científico con los resultados de la ocultación que pasó en septiembre. Pero bueno, que la verdad que incluso hubo alguna imagen astronómica del día, precisamente que se hizo desde Almodóvar del Río, desde la provincia de Córdoba. Y la verdad que muy bien. O sea, que yo creo que montones de gente lo disfrutó, muchísimos datos se han conseguido y habrá que estar esperando a que se saquen artículos científicos, posiblemente dada la escala de tiempo. Yo diría que en febrero estamos hablando de nuevo esto con los resultados. Así que, bueno, pues eso, por lo menos quería mencionarlo e insistir en que eso, que muchísima gente, yo de hecho, el día siguiente, porque yo, claro, yo lo viví durante mi día, aunque no estaba muy pendiente, estuve un poquito más pendiente. Últimamente no le hago mucho caso a las redes sociales. Y a Twitter o como se llame, incluso tampoco tanto, pero ese día sí estuve un poquito más pendiente y empecé a ver resultados de pequeños vídeos, antes incluso de sacar la fotometría, pero pequeños vídeos del orden de 10 personas. Entonces pues, me llamó la atención, simplemente de que ya sí, que se estaban sacando cosas. Pero bueno, quizás lo mejor sería contar cómo se hacen este tipo de estudios usando precisamente el artículo. Del que has presentado tú, que estábamos hablando, que se publicó el 23 de noviembre en Monthly Notices y con título la ocultación estelar de 319 Leona el 13 de septiembre de 2023 en preparación por la ocultación de Betelgeuse. Este artículo está liderado por José Luis Ortiz, famoso astrónomo, amigo, colaborador y que trabaja mucho además con observaciones de tipo PROAM del Instituto de Física de Andalucía. Y reconozco muchísimos de los nombres que aparecen como autores, como coautores en este artículo, muy
bueno,
lleno de nombres españoles.
Los aficionados al programa conocerán a Javier Licandro, que está por ahí. Lo tengo que saludar.
Efectivamente.
Porque, además, es mi compañero de despacho, entonces, si no, luego mañana me toca aguantarle la colleja.
Ya, hombre, yo iba a mencionar. Tenía, aparte de José Luis Ortiz, tengo cuatro, a cinco que iba a mencionar. A Javier Licandro, ya lo mencionó tú, Pedro Luis Luque Escamilla, que fue además profesor mío.
Y espera, déjame decir también a Miquel Serra, que también es el otro compañero del IAC, y si no, también me da la colleja. Y ahora ya el resto los mencionas
Miquel,
tú.
Bueno, también está Pablo Santos y gente del Canal Alto. Pero luego también hay astrónomos aficionados. como Martínez Sánchez, La P no sé de qué es, y J.M. Fernández Andújar, quizás los conozco, he hablado con ellos alguna vez, pero no me acuerdo de ellos. No me acuerdo de sus nombres, perdón, el antemano. El que también está aquí y me ha hecho particularmente ilusión fue Rafa Farfán, que es otro, bueno, yo es un astrónomo aficionado de EFICA, que con el que yo tengo relación desde que tengo 19, 20 años, que yo participé incluso en muchísimas de las actividades que realizó por un montón observatorio astronómico dentro del instituto de secundaria que, en el que él estaba, ahora está jubilado. Y hay muchísima gente precisamente porque lo que se hizo fue esta noche, el 13, ¿cuándo fue? Sí, el 13 de septiembre, intentar observar el paso de este asteroide, el mismo asteroide, el 319 Leona, sobre una estrella, que la verdad es que estaba buscando el nombre de la estrella, pero no tendría que ser muy. No lo encontraba dentro del artículo, tiene que estar por algo. No importa, una estrella no era tan importante, obviamente, como Betelgeuse, pero lo que sí tenían eran, pues, unos 13, si no recuerdo mal, si no he visto mal, 13 distintas estaciones. En una pequeña banda al sur de España y particularmente Andalucía y del norte de Andalucía con el sur de Portugal, donde iba a poderse observar esta ocultación, el paso de Leona. Y es que es bastante sorprendente, ¿no? Que incluso con pequeños, de nuevo, pequeñas observaciones, usando algunos de ellos, en fin, la mayoría, de hecho, de observaciones de astrónomos aficionados, pues somos capaces de medir los tiempos que se ve la disminución de brillo de la estrella porque está pasando el asteroide por delante. No sé si compartís la pantalla un segundo porque hay un, por lo menos que lo vean los compañeros de YouTube, para la figura clave, que es una figura que a mí me impactó. No precisamente ha dado, bueno, en esta en particular de este artículo, pero recuerdo haber visto este tipo de figura en libros de astronomía cuando yo estaba terminando lo que era entonces el BUP y el COU y empezaba la carrera, en donde se contaba, y yo me quedé fascinado con eso, que usando este tipo de ocultaciones de asteroides, de estrellas por asteroides se podían establecer la forma de los asteroides. Porque dependiendo de la latitud en la que esté, bueno, depende de cómo vea la zona, pero depende de dónde esté en la franja, lo cerca o lejos que esté de la franja central, va a tener unos tiempos que van a estar asociados al tamaño del asteroide. Y esto es precisamente lo que ellos consiguen con esta figura que estoy mostrando aquí, la figura 4, donde tienen pues distintas estaciones, cada una con un color, y están mostrando, esto es proyectado en el cielo, ya esta imagen está ya proyectada en el cielo, el tamaño, o sea, convirtiendo los tiempos en tamaños, sabiendo a qué distancia está el asteroide. Y el tiempo que tarda y cómo se mueve, se pueden convertir esos tiempos en los tamaños que tendría lo que ha estado tapando la estrella. Esta es curioso, por ejemplo, Úbeda, que esta línea punteada de aquí arriba, justamente estaba justo en el borde y no se observó ninguna ocultación del asteroide. De la estrella por el asteroide, pero según se iba a un poquito más abajo a otros sitios, pues empezaban a ver estos pequeños arquitos, estas pequeñas líneas que delimitan más o menos la forma del asteroide. Y a mí me parece una cosa espectacular, a mí me parece, me sigue porque además puedes conseguir con bastante precisión de qué forma tiene el asteroide, el tamaño del asteroide y además la órbita, o sea, exactamente dónde está el asteroide en el momento en que se están tomando las observaciones.
Sí, esto bueno, para la audiencia del podcast, lo que nos ha enseñado Ángel es una gráfica en la que se veía trazadas con líneas, una línea para cada observador, el instante en el que empieza y en el que termina la ocultación para ese observador. Y sabiendo como observadores a diferentes latitudes, ligeramente diferentes latitudes, a lo largo de esa franja en la cual se observa la ocultación, pues se va viendo cómo se recompone la forma, una forma ovalada, elíptica del asteroide, ¿no?
Y entonces de 17, en 17 sitios, no me acuerdo cuánto dije, pero 17 observaciones independientes consiguieron obtener. Y eso sirvió para delimitar que la forma del asteroide Leona y también precisar aún mucho, con mucha mejor precisión, su órbita. Que de hecho por eso han existido dos mapas del paso, o sea, de por dónde iba a pasar la ocultación de Betelgeuse con este asteroide, porque se había actualizado después gracias a estos datos. Uh-huh. Usando además, pues, por supuesto, el tiempo se tiene que medir muy bien usando GPS, y con ello consiguieron que las dimensiones del asteroide eran 78.2 más menos 2,5 kilómetros, un eje, por 54 más menos 54.0 más menos 1.3 kilómetros, con un ángulo de posición de 55 más menos 5 grados. Y un RMS, o sea, el error, de 2,3 kilómetros. O sea, que me parece bastante gordo, un error tan pequeño. De hecho, en algún sitio más del artículo hablaban sobre precisamente la astrometría. Llegaba a subrayar en la astrometría y claro, gracias a esto también, pues como he dicho antes, creo que sí, aquí está, se pueden tener la posición geocéntrica a ese preciso momento del asteroide Leona, el 13 de septiembre de 2023 a las 03:46:29 UT, con una precisión de 0.4 milisegundos de arco en ascensión recta y 0.5 milisegundos de arco en declinación. De nuevo, bastante sorprendente. Y recuerdo que estas observaciones están hechas con pequeños telescopios y con métodos de astronomía de aficionado.
Claro, claro. Es que eso es una de las cosas en las que es muy potente la astronomía de aficionados, porque no necesitas telescopios muy grandes, sino que necesitas sobre todo tener mucha gente en los sitios adecuados haciendo observaciones, pues básicamente con un cronómetro. Lo que tienes es que anotar el momento de inicio y de final de esa ocultación, ¿no? O sea, que es genial. Ocultismo.
Ángel, el nombre de la estrella ocultada está en la tabla 1, donde pone Source ID. Es una estrella de Gaia de R3 con un número súper largo. O sea,
ya, pues por eso yo creo que no la tenían puesta.
Aparentemente no tiene ningún nombre corto y es un nombre con no sé cuántos dígitos. Tiene ahí...
Cuando hablábamos de esto en su momento, yo estaba diciendo que la ocultación de Betelgeuse es importante porque, a ver, ocultaciones de estelares de asteroides hay montones, pero son estrellas que sí que le importará a la gente que viva allí, pero que a los demás nos importa un pimiento, que no tienen ni nombre propio, que tienen un número de catálogo enorme y que hay que verlas con telescopio. Entonces, eso pasa todos los días, pero que una de las estrellas más importantes del cielo se oscurezca, caramba, eso es lo que es único, ¿no?
Y que se vio a simple vista. Claro. Es que esa disminución de segundos se ha visto a simple vista. Quería haber dicho una cosa antes y no pude. ¿Se me escucha?
Sí, sí, sí. Perfectamente. Alto y claro, Houston.
Sí, parecía que se
alto y claro,
que se había quedado cortado. Perdón. Parecía que se había quedado cortado. Quería haber dicho, cuando he dicho lo de Úbeda, también quería mencionar que justamente en el otro opuesto, en Calalto, sobre todo Canal Alto, que también tenían observaciones, te estaban preparando, tampoco se pudo ver, por lo que se ve una banda bastante estrecha. Quiero agradecer a Bruno Jiménez, que lo ha comentado en el chat, acabo de mirar por si estaban haciendo alguna pregunta o alguna cosa de esa, de recordar. Lo iba a decir y se me pasó, como pasa muchas veces. Y sí, buen chiste, Tomás Vila. En Úbeda no se vio porque se fue por los cerros de Úbeda.
Qué bueno. Bueno, y yo tengo que decir que a mí me hace mucha ilusión además este evento, pues no lo dije el otro día, pero este asteroide Leona, tengo una relación astrológica yo con este asteroide. O sea, es que fue descubierto el día de mi cumpleaños. Bueno, de otro siglo, no el día de mi cumpleaños, sino el mismo día del año que mi cumpleaños, ¿no? Pero de otro siglo, esto es de, creo que del siglo XIX, se conoce hace mucho este asteroide. Bueno, que de hecho el número que tiene es el 319, que normalmente los asteroides tienen números de 4 o 5 dígitos, ¿no?
Efectivamente. Estaba yo buscando porque encontré así, aquí. Este asteroide se descubrió por el astrónomo Auguste Charles-Louis en el observatorio de Niza en la noche del 8 de octubre de 1891. Y orbita al Sol cada 6,3 años.
Una cosa.
Y estaba a una distancia de 2,76 unidades astronómicas cuando para la ocultación de Betelgeuse, para la ocultación de Betelgeuse.
Claro, este paper ha servido para aportar mucha información valiosa para luego
Claro.
interpretarla y predecir la ocultación de Betelgeuse, porque además de la astrometría precisa, que es la medida de la órbita, y por tanto la predicción con mucha precisión de exactamente por dónde va a pasar, también está el tamaño, que lo dijo antes Ángel, pero no acuerdo contar, unos 70 por 50 kilómetros o algo así, porque es un poco ovalado.
Sí.
Y es que también es puñetera coincidencia. El tamaño angular del asteroide en el cielo es casi igual al tamaño angular de la estrella. O sea, coinciden.
Efectivamente.
Con lo cual es como la luna y el sol, ¿no? Que hacen un eclipse ahí también muy, muy, muy ajustado, ¿no? Entonces, claro, es por eso es que la franja era tan estrechita, porque es que coinciden. Y por eso había cierta incertidumbre sobre si iba a haber una ocultación total o no. Porque, claro, es que es prácticamente el mismo tamaño angular.
Sí, pero por lo menos todos los vídeos y toda la información que he visto, siempre se ha visto la luz de Betelgeuse. O sea, nunca ha habido, no ha sido una ocultación completa, completa, completa. O sea, no ha sido un eclipse total, digámoslo de esa manera, ¿no? Ha sido ocultación, simplemente una ocultación o un eclipse parcial. Nada más. Pero de todas formas, habría que esperar a tener todos los registros. No sé, quizá en la línea central observaciones que se hayan hecho y nos han sacado en las redes sociales. De la línea
No,
central,
no,
sí
no en
han
la,
visto
no,
que
no en
por
la
ante
línea,
un.
no en la ciudad de la línea, en la línea de la Concepción, sino.
No, 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 en la línea central de la ocultación. Pero bueno, que bueno, con este artículo y este estudio de José Luis Ortiz, colaboradores de la ocultación de la estrella esta rara de Gaia, en el 13 de septiembre de este año.
Hemos perdido tu sonido, Ángel.
Se ha desconectado el cable o algo.
¿Has desconectado algo del
Hola.
micrófono? Ah, ahora sí, vale.
Perdón. Sí, perdón, perdón. Perdón, he sido yo que estoy, no puedo evitarlo y me pongo a jugar con el cable y lo he tenido que desconectar.
No pises el cable.
O estaba diciendo, ¿no? O estaba comentando que, no, que gracias a estas observaciones, gracias a este estudio de José Luis Ortiz, de estas observaciones, pues se pudo determinar, como he dicho muy bien, el tamaño del asteroide 67 más o menos 2 kilómetros, que se traduciría en 53 más o menos 1,5 milisegundos de arco en el momento en el que estaría ocultando a Betelgeuse.
Claro, todo esto también depende, por eso hay cierta, también, vuelvo a decir, cierta incertidumbre, que es una expresión horrible, María, yo creo que me va a matar, pero algo de incertidumbre por el hecho de que rota. Entonces, claro, tú lo pillas cuando hay esta ocultación de septiembre de la estrella rara, lo pillas en una cierta posición y mides su tamaño, pero cuando esté ocultando Betelgeuse, a lo mejor habrá rotado un montón de veces y como no es esférico, estará en una posición un poco diferente y su tamaño, ¿no? Será un poco diferente y todo eso cambia la cosa.
Efectivamente, eso lo explican ellos en el artículo muy bien, en la figura 6, donde se muestra la variabilidad en flujo, que básicamente depende de dos factores. Primero, de como bien lo has explicado tú, y la más importante, de cuánta luz no esté tirando a la Tierra por la rotación, o sea, qué parte del asteroide, que es irregular, forma elíptica, así en primera aproximación, pero regular, esté apuntando hacia la Tierra. Y el segundo, pues cómo esté cerca o lejos de la Tierra. O sea, esos son los dos factores que juegan en esto. Y ellos, pues, también han estado haciendo fotometría del asteroide, de hecho, usando varios telescopios en el Observatorio del Teide, el telescopio de 2 metros de Liverpool. Este también está en el Teide, ¿no? En el
El
Observatorio del
Liverpool,
Teide,
sí.
creo. Sí.
No, está en La Palma, el Liverpool.
No, en La Palma, este está en La Palma, vale. Y luego también los telescopios de TRAPPIST y otro complejo que se llama ATLAS.
No,
Y
perdón, es
bueno,
que
gracias.
me pillaste riéndome porque además de todos estos chistes con las ciudades andaluzas, estamos que sí con Úbeda, que sí con la línea. Ahora nos dice Óscar Tugor, estamos hablando que si el asteroide rota, pregunta si rota es Cádiz o Málaga. Bueno.
Adiós.
Muy bien traído.
Bueno.
Que son mis 2:35 de la mañana. No me pidáis mucho más, ¿eh? No me pidáis mucho más.
Estamos a ver si te subimos ahí el nivel de adrenalina un poco en la sangre, a ver si hay chistes malos, por lo menos enfadándote.
Bueno, pues que precisamente eso, este tipo de estudio permitió también establecer que para la ocultación del 12 de diciembre tendría que tener un poquito, tendría que ser un poquito, un 3,8% más grande, aparentemente, 3,8%, casi nada, pero medible, que la ocultación del 13 de septiembre.
Bueno, pues nada, muy guay y
Y
esto.
eso, y lo claro es que si una ocultación de septiembre se envió el artículo en noviembre y se publica en diciembre, pues probablemente estimando un tiempo parecido, un par de meses, en un par de meses tendremos ya el artículo en archive o varios artículos en archive con análisis de esta ocultación.
Sí, seguramente. Yo sospecho que quizás un poco antes, ¿no? Porque hay más grupos, hay más motivación, o sea que la probabilidad que salga un artículo antes será mayor porque hay más gente trabajando, ¿no? Pero de ese orden. Como orden de magnitud está bien.
Quería decir, a ver, que no se me olvide, fue Sebastián Boltme, fue quien estuvo, además lo compartió mucho en Twitter, y creo que fue además la imagen astronómica del día, desde Almodóvar del Río, en Córdoba, que lo sacó bastante bien. Y luego me llamó muchísimo la atención también, para finalizar, una imagen que se consiguió de Betelgeuse y el asteroide pegadito, pegadito a la estrella, el 11, ¿cuánto fue? El 11 de diciembre, o sea, el día de la noche de antes, conseguida por Steven Bellavia en Nueva York, bueno, en South Hall, Nueva York. Y la imagen es bastante, llama bastante la atención por eso, porque todavía puede ver el asteroide a punto de ya de ser engullido por la luz de la estrella, porque una vez que te pones con una estrella tan brillante, no lo vas a ver.
Estamos aquí, está on fire la gente en el chat. Dice Tomás Villa que Avi Loeb ha confirmado que el asteroide Leona es de origen artificial. Es demasiado alargado para ser natural. Ese ratio. Bueno, ya que estábamos hablando de Betelgeuse y lo hemos comentado un par de veces, no sé, María, si nos quieres hablar un poco del origen del nombre, ¿no? Alguien nos enviaba una pregunta. A ver si lo tengo por aquí, entre las preguntas que nos han estado enviando estos días, porque pedimos, ¿no? Que si querían, pues para estos días de Navidad, a lo mejor que no nos apeteciera trabajar, pues hablar de preguntas. Vaya, no lo tengo ahora por aquí, pero
Que no
alguien
nos
decía.
apetecía trabajar.
No, le pido disculpas porque no tengo aquí el nombre, ¿no? Le responderemos un poco mejor, pero preguntaba sobre la relación con la película de Tim Burton, ¿no? Y que. La película Beetlejuice, de Tim Burton, protagonizada por Michael Keaton, que en español se tradujo como Beetlejuice, ¿no? Beetle Chus, que María, es como sonaría un poco o como a los anglosajones les suena, como ellos dicen, Betelgeuse, ¿no? Lo dicen de una forma así parecida, y entonces como venganza a ese ultraje, nosotros en español tradujimos la película por Beetlejuice, con
Tal
CHUS,
cual
¿no?
se escribe,
Como
sí.
Chus Lampreave, pues Beetlejuice. Algo
Ay,
así,
me
¿no?
estoy cortando, ¿no? ¿Me
Sí,
oís?
te estás cortando el vídeo, pero el audio. Yo por eso seguía hablando, para ver si se
Ah,
resolvía.
vale.
Pero, ¿te
¿El
oímos?
audio está bien?
El audio está bien, sí.
Vale. Pues alguien te dijo a ti en Twitter, cuando hablabas del ocultamiento, o como te gusta a ti llamarlo, el ocultismo, alguien te dijo, pero si dices su nombre 3 veces, vuelve a aparecer.
Es verdad,
¿Te contestó alguien así?
sí, qué
Por la
bueno.
película también, ¿eh? El Beetlejuice. Pero lo que pasa es que el Beetlejuice, si pronunciaba la inglesa, ellos también hacían el juego con el zumo de escarabajo, ¿no? ¿Os acordáis?
Sí.
Asquerosuelo.
Sí, porque Beetle es como escarabajo y Juice es como zumo, ¿no? Y
Claro.
Betelgeuse ellos lo dicen así, Beetlejuice.
Pero ese era el nombre real de la película, ¿no?
Sí, el nombre real era Betle Juicer.
Beetlejuice.
Ah, vale. No sabía.
Lo que pasa es que también era el juego de palabras con esto, porque así es como sonaría en inglés. Y hablamos en un programa en un episodio de Coffee Break sobre la pronunciación de Betelgeuse, el origen del nombre, ¿no? ¿Os acordáis? Que es árabe,
Vagamente.
claro.
Casi no me acuerdo de nada.
Pero si la pusiste
Sí.
tú recientemente, la pronunciación,
Y me he vuelto a olvidar.
yo no estaba, pero hace un par de episodios lo
Sí,
volviste a
la
poner.
pronunciación sí, pero
Ah,
no me
sí.
acordaba de la etimología y de dónde venía el nombre y eso.
Sí, es del árabe, es Yad al-Jawza, que significa la mano del gran gemelo, que es
Sí.
Orión. Lo que pasa es
Yo.
que la grafía árabe es muy similar a la ba. Entonces hubo un momento, pues por la Edad Media, hubo un momento en que se confundieron las dos grafías, porque una solo tiene un puntito debajo y la otra tiene dos. Entonces, de Yad al-Jawza se pasó a Bat-al-Jawza, que en realidad ya no es la mano, sino la axila. Por eso, si buscáis por internet, que no es recomendable, ¿no? Buscar etimologías así en internet, pues os dirá, es la axila de Orión, la axila del gran gemelo de Orión, porque claro, hablábamos también en un programa que está en el hombro o en la axila, pero el nombre original es Yad al-Jawza, la mano del gran gemelo, que es Orión.
Ostras, me estoy viendo ya el anuncio de perfume con la axila del cazador y el de perfume
¿Quiere
no,
usted
de
oler a
desodorante.
hombre cazador?
Desodorante,
desodorante, sí. Vale, y pues qué curioso. Entonces, ¿pero los gemelos se refiere a los de Géminis o
Sí, a
porque?
los de Géminis que están ahí debajo, Castor y Pollux para nosotros. Lo que pasa es que en astronomía árabe lo llaman el gran gemelo. De hecho, mira, he abierto aquí, lo llaman también el Kaukaba Tul Jabbar, porque Jabbar es una palabra que significa poderoso y solo se utiliza para dioses importantes. En este caso también hablan de Júpiter. Se le otorga el epíteto Jabbar. Entonces, Kaukaba es la estrella, o la estrella poderosa o grande, como el cazador para nosotros.
Bien, bien, sí. Y de hecho me suena que el jugador de baloncesto, Abdul Jabbar, creo que tenía algo que ver con eso el apellido, ¿no? Era,
Sí.
sí, era como algo de Dios, ¿no? Se puso ese
Sí.
nombre cuando se convirtió al Islam, se hizo musulmán,
Sencillito.
y se
Un
puso, sí.
epíteto sencillo.
Bueno, no, o sea, el poderoso no era él, sino como que era, no sé, como decir, el siervo de Dios o algo así, ¿no? Entonces era Abdul Jabbar, hacía referencia a algo así, como que era el no sé qué del
Jabbar, que no
poderoso, ¿no?
Jabba.
Que no llama,
Sí.
efectivamente. Bueno.
Mira, y en las tablas alfonsíes del siglo Alfonso X, aparece como Beldelgense, o sea que ella tenía la Beldelgense. Y luego ya pues no sé cómo se llama ese organismo, siempre que vengo me lo recordáis, el organismo que da
La
nombre.
Unión Astronómica Internacional.
Eso, pero ¿tiene algún nombre? No, es que aquí tenía yo un montón de siglas,
IAU,
pero es eso. Bueno.
por International Astronomical Union.
No, tenía otro nombre que era el grupo, tienen un working group,
Sí,
WGSN, Working Group on Star Names, ¿no? Eso es.
tienen un grupo específicamente para poner nombre a las cosas, no solamente a estrellas, sino cualquier cosa que haya por ahí.
A las cosas. Pues ahí está, siga sí, mano del gran gemelo poderoso.
Bueno, de ese tema ya hablaremos el año que viene, o sea que podemos pasar al siguiente tema.
Venga,
El año que
pues
viene.
gracias, Francis. Siguiente tema, Ángel, creo que tú lo conoces bien porque además es un tema de colaboración PROAM entre astronomía profesional y aficionado. Y nos hace mucha ilusión porque el protagonista es nuestro amigo Alex Roche, que lo tuvimos aquí, ya saben, en el episodio 223 y que comenzó sus aventuras después de haber escuchado a Nacho Trujillo en un coffee break y se pusieron en contacto, hicieron algunos trabajos muy interesantes con la galaxia M101 y ahora está de vuelta al ataque nuestro amigo Alex Roche también con Raúl Infante Sainz, que también fue coautor de aquel trabajo, y con Judith Ardèvol, que tienen un trabajo que han publicado en una research note de la American Astronomical Society, ¿verdad, Ángel?
Sí, efectivamente. La verdad que me hace mucha ilusión comentar este resultado, no solo porque por circunstancias pues, Roy, Alex, me contactó bastante antes para pedir consejo y tal y cual, y de hecho aparezco con el agradecimiento del artículo. Muchas gracias por eso de nuevo. Y hay algo más que después sí eso cuento. Y sino porque es un tema precioso de colaboración profesional amateur, pero que ha surgido directamente de una persona que no se dedica profesionalmente a la astronomía, como es el caso de Alex. Alex, que consiguió una imagen profunda bastante espectacular de la galaxia del Triángulo de M33. Está disponible en su página web y también en Astrobeam. Para los astrónomos aficionados, saben que Astrobeam es uno de los mejores sitios para ver imágenes astronómicas, porque te cuentan todo el equipo que han hecho, todos los datos, cómo se han procesado y tal y cual. Lo recomiendo mucho. Y a ver que no me despiste. Bueno, pues básicamente lo que quería conseguir no solamente la imagen de M33, sino las imágenes de las nebulosas de M33, usando imágenes profundas tanto en el filtro de hidrógeno alfa, de H alfa, como en el famoso oxígeno 3 con corchetes, que Alex lo hace muy bien y siempre me los pone, por lo que estoy eternamente agradecido, para conseguir, pues bueno, imágenes de M33. Y consiguió un, bueno, pues además usando pues, todo su equipo, que son varios telescopios. 44 horas en H alfa, 80 horas, casi 81 en oxígeno 3, todo bien calibrado y tal, y consigue poner una imagen profunda que, bueno, cuando a mí me la pasó y yo la vi por primera vez, me recordó mucho a una imagen muy espectacular obtenida por nuestro compañero Romano Corradi en el 2000. Yo estaba empezando a hacer la tesis, 2000, 2001. Usando el telescopio 2,5 metros de Isaac Newton, el telescopio Isaac Newton de 2,5 metros del grupo ING, Isaac Newton Group, en el Roque de los Muchachos, precisamente también en H alfa, oxígeno 3, buscando, sobre todo en oxígeno 3, la imagen esa lo que buscaba, intentaba buscar eran puntitos verdes, poniendo oxígeno 3 como verde, para encontrar y localizar nebulosas planetarias. Pero aparte consiguió una imagen muy bonita que yo usaba en muchas de mis charlas de educación, en muchas de mis charlas profesionales. Y esta imagen, que nueva que ha sacado Alex unos cuantos años después, usando sus telescopios, y recuerdo, déjame que no me equivoque y lo diga bien, que sus telescopios, un FSX 106 y un FSX 85, o sea, 106 milímetros y de 85 milímetros de tamaño, comparado
Eso
con
es
2,5 metros.
tremendo, tremendo equipo, ¿eh?
Por eso, realmente una pasada, lo que también habla de cómo avanza la técnica. Y claro, lo que él hizo, sabiendo ya cómo funcionan estas cosas, bueno, voy a mirar, intentar identificar todas las regiones nebulosas, regiones H2, iba a decir, las nebulosas que aparecen dentro de mi imagen. Y revisando aquí y allí, pues se dio cuenta que había una en particular, una que además tenía que era bastante así como un arquito en las partes de fuera de M33, que no estaba catalogada ni un lado, que era real, la estuve, porque además la consigue datos con los dos telescopios y se han conseguido luego ver que estaba por otro lado. Y entonces, pues lo que se hizo fue ponerse en contacto directamente con Raúl Infante, que ahora está en el Centro de Estudios de Física del Cosmos de Aragón, y Judith Sartel-Bol, del Instituto de Ciencias del Cosmos de la Universidad de Barcelona. Y con él, pues estuvieron trabajando, pues primero para conseguir una estimación, pues para comprobarlo, medir el tamaño, 120 por 440 parsecs. El tamaño a la distancia de M33, el brillo en H alfa, porque se puede escalar la imagen H alfa con imágenes de H alfa que ya estaban publicadas, de 23,9 magnitudes por arco segundo cuadrado. Y bueno, pues ha conseguido pues, ponerle directamente el nombre ROIC 1 Prades Sky a esta nebulosa. Entonces, pues quiero felicitar de nuevo tanto a Alex como a Raúl y a Judith por este trabajo tan, tan chulo y por
Yo creo que se
este
dice
nuevo
Pradas, ¿no?
descubrimiento.
Me parece que
Pradas.
me suena. No estoy seguro, pero
Sí, puede ser Pradas. Puede ser Pradas, perdón. Es lo que me ocurre con muchas cosas de estas, ¿no? Claro, no lo escucho, lo leo.
sí, es verdad.
Y es lo que ocurre. Por cierto, hay una cosa que me llamó mucho también, bueno, la atención, que ponen directamente, que claro, que la manera de procesar los datos es usando el famoso programa Peak Insight, que es uno que usan mucho los astrónomos aficionados, bueno, y hay un verdadero monstruo de programa. Y me llama la atención, y esto es una cosa que tengo que hablar con los autores porque conozco a algunos, que no tienen artículos científicos sobre este procesamiento, esta herramienta que cada vez más usan astrónomos aficionados, incluso lo podemos usar astrónomos aficionados. Yo lo he probado, lo he probado y es muy potente. Problema que tiene una curva de aprendizaje, porque tiene muchos parámetros de controlar. Pero me llamó muchísimo la atención. Y lo que usaron para calibrar en H-alfa fue el J Plus en el filtro H-alfa para poder tener más o menos la calibración fotométrica en H-alfa, más o menos aproximada, para tener más o menos la idea. Así que nada, yo sé que esto es el principio, no sé hasta qué punto puedo leer, hasta aquí puedo leer, digamos, pero con un poquito de suerte, pues esto va a motivar a nuevos tipos de colaboración también con ellos, a este objeto u otros más.
Muy bien, pues seguiremos ahí a la expectativa, sí, porque decían eso, ¿no? Que todavía falta por determinar la naturaleza de esta nebulosa y que dan falta más observaciones y tal.
Claro.
Así
Claro.
que
De hecho, uno de los motivos también por los que me contactaron así rápido, oye, esto pues podría ser una nebulosa de tipo Ball-Rayet. Ah, por la
ya.
forma en la que tiene y por todo el oxígeno 3 que se brilla bastante en los colores que han puesto, azul verdoso. Pero es que es súper grande, es muy grande para poder ser de una estrella. Podría ser, pero quién sabe, no, la verdad que no sabemos bien qué podría ser esto de una supernova o cualquier otra cosa. Para eso, pues, por ejemplo, si hacen falta observaciones profundas espectroscópicas.
Muy bien. Bueno, pues si te parece,
Yo
vamos
quería
así.
decir que Aleix Roig, bueno, aparte que le mando un saludo, interactúa mucho con nosotros en Instagram y es muy activo en redes y con Coffee Break. ¿Qué tal ahora? ¿Me oís?
Sí, ahora se oye más alto, efectivamente.
Tengo mejor conexión. Pues eso, enhorabuena, Ángel y Aleix.
No, a mí no, a él, ya a ellos, yo no he hecho ninguna que ver. Pues
Bueno, pero nos
ha
lo has
sido
contado estupendamente, así que enhorabuena.
eso.
Exacto.
Bueno,
Muy bien
sí,
dicho.
equivocándome a pronunciar los nombres.
No,
Ya que
hombre, no,
gustaría a
si
mí
no.
saberlos pronunciarlos bien.
Esos son detalles. Bueno, pues nada, vamos con el siguiente trabajo que también nos trae Ángel, que se trata
Sí,
de. ¿Perdona?
hoy vengo a resarcirme.
Sí,
Porque vengo a
tenías
resarcirme.
ahí material acumulado y está bien. Ahí, pues que es un paper que está en el archive y que me encanta, o sea, esta gente cómo escribe, ¿no? Ya empezando por el título, es maravilloso. El título empieza diciendo un eclipse galáctico y me encanta el concepto de pensar en eclipse galáctico. Mira que tenemos oportunidad de pensar en esos términos cuando hablamos del lente gravitacional o estas cosas, pero no, ellos introducen este término, yo es la primera vez que lo veo, me gusta mucho. En un trabajo en el que hablan sobre la pequeña nube de Magallanes, ¿no? Que como cuando hay un parto y de repente te dicen, oiga, que vienen dos. Bueno, esto ya hoy en día no pasa tanto, ¿no? No es tanta sorpresa. Pero un poco con la nube de Magallanes, la pequeña nube de Magallanes, parece que pasa un poco eso, Ángel, que de repente la miramos y dice, ostras, que hay dos.
Efectivamente. Sí, este es otro de estos artículos que han salido. Este es porque salió en Archive la semana pasada, sí, el 12 de diciembre.
12 de diciembre, sí.
El 12 de diciembre, liderado por Claire Murray del Space Telescope Science Institute y del Departamento de Física y Astronomía de la Universidad Johns Hopkins, con unos cuantos autores, reconozco a bastante, entre ellos porque hay muchos australianos o que colaboran estrechamente con australianos, por el motivo del tipo de datos que se usa en esta investigación. Bueno, vamos a hacer un pequeño repaso rapidísimo, bueno, yo no quiero aburriros y no me quiero enrollar tampoco demasiado porque no puedo evitarlo. Sabemos que la pequeña nube de Magallanes, que es una de estas dos nubecitas que se venden muy bien desde el hemisferio sur, galaxia enana, satélite, comillas, de la, sí, satélite, de la Vía Láctea, pero en astrofísica la nube, la pequeña nube en particular, la pequeña nube de Magallanes, sí se intenta muchas veces usar como una galaxia, un objeto prototipo o muy importante de laboratorio para objetos, galaxias, que tienen baja cantidad de metales, baja metalicidad. Recordamos que, en fin, cuando decimos metal en astronomía es todo aquello que no es hidrógeno y helio. Y sí, para un astrónomo el oxígeno es un metal. ¿Qué le vamos a hacer? Somos así de sencillito. Entonces, este sistema tiene una metalicidad, o sea, una cantidad de metales que es del orden del 20% de la que tiene el Sol. Del orden, un poquito menos quizá, del orden. Y por lo que intentar extender cómo funciona particularmente el medio interestelar es muy importante, sobre todo ahora, pues con, lo voy a poner otra vez en perspectiva, con todo este tipo de observaciones de galaxias muy distantes que estamos teniendo con el James Webb, el telescopio espacial James Webb, con el que podemos ver el medio interestelar. Básicamente es lo que vemos en el espectro, vemos las líneas de emisión del gas interestelar que está dentro de la galaxia, con el que se pueden determinar distintas cosas, entre ellas pues, la cantidad de metales, la cantidad de polvo, y unas cuantas cosas más, la cinemática y tal igual. Entonces esto es bastante, bastante importante entender mejor cómo funciona eso. Y lo que hacen
Esto,
en este trabajo es...
básicamente, perdona por explicárselo un poco a los oyentes, es porque esta baja metalicidad es un poco la característica de edades, de épocas más tempranas, en las cuales no había habido tiempo de que, digamos que el aporte de las estrellas que iban explotando van enriqueciendo el medio con otros elementos y las estrellas más nuevas se forman en medios más enriquecidos, como el Sol, pero las estrellas más antiguas están en medios más prístinos, con menos metalicidad. Entonces, por eso el estudiar estas condiciones de baja metalicidad nos ayuda a interpretar observaciones más tempranas en las cuales el universo tenía menos metalicidad. Es ese escenario, ¿no?
En promedio, por sí, por eso es perfectamente como tú lo dices, pero recordamos que nosotros todavía podemos encontrar muchísimos sistemas, particularmente enanos, galaxias enanas, donde la metalicidad es muchísimo más baja incluso que la de las nubes de Magallanes. Las nubes de Magallanes son sistemas con baja metalicidad, la pequeña nube de Magallanes con más baja metalicidad incluso que las nubes de Magallanes. Y por eso son tan interesantes. Aquí también pues, podríamos, no totalmente en perspectiva, hablar de eso, del ciclo de evolución de la estrella. Y cuando digo el ciclo de evolución estelar, me gusta añadir el ciclo irreversible de evolución estelar, porque por mucho que tenemos esa idea de que una estrella, el gas condensa, forma una estrella, un montón de estrellas que terminan evolucionando y muriendo, sea como explosión de supernovas si son masivas, o liberando el medio, o muriendo como nebulosa planetaria enana blanca si son de baja masa. Liberan cantidad, la material procesado al medio interestelar, de cualquier manera, y eso enriquece en metales, que, como digo, cualquier cosa que no es hidrógeno y helio, que son consecuencias de la quema del hidrógeno en helio y el helio en carbono, tal cual. Y recuerdo, por ejemplo, cuando estuvimos hablando de Betelgeuse en junio, no me acuerdo del programa, que se puso incluso un diagrama de cómo pasan esas cosas para hablar de qué le va a pasar a Betelgeuse en estrellas masivas. Entonces, pues por eso tiene esta importancia, como tú muy bien has dicho, ¿no? De entender pues, cómo se van creando los elementos químicos que al final necesitan tener, pues para formar ya no solo planetas tipo Tierra, sino que aparezca incluso la vida en estos planetas tipo Tierra o donde sea. Pero bueno, no me quiero desviar demasiado del tema. Por eso uno de los temas quizás más importantes dentro de particularmente de la astronomía extragaláctica, conectándolo con temas de astronomía galáctica, del medio interestelar, incluso de nuestra galaxia. Pero como digo, no me quiero enrollar. Lo que en este artículo nuevo presentan es un nuevo modelo para la pequeña nube de Magallanes, comparando dos cosas bastante aparentemente distintas. Por un lado, la cinemática de estrellas masivas y muy jóvenes dentro del medio interestelar de la nube de la pequeña nube de Magallanes, trazadas con observaciones en alta, de alta resolución del gas atómico, del gas y del hidrógeno atómico, que además estas observaciones se han obtenido con el Australian Square Kilometre Array Pathfinder, particularmente con el cartografiado GASCAP, que es el Galactic Australian Square Kilometre Array Pathfinder, y combinando con miles de estrellas, tanto del catálogo de Gaia como del catálogo de Apogee, para medir muy bien las velocidades radiales y sus magnitudes para ver magnitud y colores, para ver la extinción, cuánto está extinguida la luz por el polvo y el gas que hay en medio.
Déjame aprovechar para volver a reivindicar la importancia de Gaia, que lo hemos dicho siempre, que es una misión de pico y pala de la ciencia, ¿no? Que no es súper espectacular y súper así de muchos...
Pero está en todos lados.
En todas partes, está en todas partes, porque su objetivo es mejorar la precisión de las medidas de estrellas, y eso se usa para todo en astrofísica, y las distancias, ¿no? Sobre todo en particular. Y una vez más vemos que, sin ser de esa cosa que produce los grandes titulares y los grandes artículos en Nature y en Science y no sé qué, pero Gaia está por todas partes en cualquier artículo técnico que te encuentres en... o sea, que es un poco, no sé, una de esas misiones que yo creo que le cae simpática a todos los aficionados a la astrofísica, porque sin tener ese carácter de diva que suelen tener las misiones espaciales, ¿no? Es como la currante de la astrofísica, y va un poco a contracorriente de lo que son los tiempos y de lo que se busca de alto impacto y de alto tal, ¿no? Así que bueno, reivindicamos Gaia. Si te parece, aprovecho esta interrupción, Ángel, para ir poniendo fin al primer bloque. Si quieres, remátala con alguna breve conclusión.
Remato simple. Voy a rematar con una cosa muy rápida. O sea, lo que hacen básicamente, y si queréis, ahora os cuento un poquito más en la segunda parte, que comparando la extinción del polvo que se puede conseguir con estos datos fotométricos y combinando con la cantidad de gas que hay de alta precisión, encuentran evidencia de que la o sea, evidencia, indicios de que la nube pequeña de Magallanes, la pequeña nube de Magallanes, está en realidad compuesta de dos estructuras que son distintas tanto en su composición química como estelar. Eso es lo que ellos dicen, pero como punto extra antes de que termine, de que cerremos el bloque, esto ya se había dicho antes. Hay artículos de los años 80 que ya lo habían dicho.
Ok. Y esto, además que hay dos componentes, pero además que está como una detrás de la otra, ¿no? Ponen que hay 5 kiloparsecs,
sí,
que está una y la otra detrás, ¿no? Y de ahí lo del eclipse que yo decía, ¿no?
Y ahí está con esto, con lo del eclipse. O sea, dos componentes, una están delante de la otra, y por eso se dice lo del eclipse, y esto ya se había dicho en artículos del año 80.
Vale, pero esto está sugiriendo que, bueno, ahora entramos en debate en el bloque B sobre...
Ahora entramos en debate.
Sobre cuánto hay aquí de copiarse del artículo de los años 80 o cuánto
no,
hay
no,
de
no, pero si quieres, ahora lo cuento, ahora lo contamos, porque es también un estudio interesante de cómo se transmiten las noticias científicas, que ya sabéis que lo contamos muchas veces.
Uy, uy, uy,
se viene salseo, sí.
Muy bien. Pues nada, si quieren escuchar ese salseo, pongan la cara B del podcast. Aquí despedimos la cara A y nos despedimos también la misión de la radio. Hacemos una pausita, tomamos un café y volvemos en la cara B. Venga, hasta luego. Chao.
Chao, chao.
Adiós. Chao.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.